Os explico algo. Habréis oído hablar de la operación Pizarro, llevada a cabo por la policía. ¿Qué operación es esa? La policía y la Liga de Fútbol. Comienzan, suenan unas alarmas, se disparan unas alarmas en la Liga Profesional. Estudia también el mundo, el apasionante mundo de las apuestas. Hay una serie de alertas y ve que en determinados encuentros, en concretas en las casas de juego, hay un flujo excesivo de apuestas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta apuesta en ese partido? Bueno, se trata de una red que captaba, presumiblemente, futbolistas, no solo futbolistas, también a incluso algún árbitro, para forzar alguna situación, un penalti, un saque de esquina, una tarjeta, una falta, lo que fuera, para que el resultado de un partido se acoplara al grueso de unas apuestas. Y, por lo tanto, ahí se repartían todos un dinero. Alfredo Lorenzo es director de Seguridad y de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional. Además, ha sido policía, es decir, estas cosas se las sabe. Y nos puede explicar algo acerca de todo ello. Don Alfredo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Alfredo. Es como yo lo he explicado. ¿Qué matiz tiene todo esto?
Bueno, pues yo creo que ha hecho un resumen bastante bueno. Esta operación que ha dirigido la policía y que ayer pues ya se ha salido a la luz pública, ¿no? Pues al final lo que tiene detrás parece ser es una estructura criminal, porque no podemos olvidar que amañar un partido es un delito que está en el Código Penal. Y bueno, pues como toda estructura, tiene gente que ejecuta, gente que contacta, gente que coloca las apuestas en otros entornos, es decir, es un entramado criminal.
Claro, todo es muy, muy delicado, porque yo, por ejemplo, soy un portero y tengo relativamente fácil condicionar un partido, ¿no? Pues algo que me dejo meter un gol, algo como que me he equivocado. Me arriesgo a pasar por mal portero, pero ¿cómo demostramos que no soy un mal portero, sino que me he dejado meter un gol? ¿O que me he tirado para el otro lado?
Bueno, es complicado, pero nosotros lo que buscamos siempre es distintos indicios que apunten en el mismo sentido. Es decir, un jugador que falla una jugada de manera clara, pues a lo mejor puede ser un fallo o puede ser que no tenga mayor sustento, ¿no? Si ese fallo resulta que corresponde en el tiempo con un movimiento en las apuestas que ya venía apuntando que iba a pasar eso, y además hay unos antecedentes donde pues ha habido otras situaciones parecidas en otros partidos. Es decir, hay una acumulación de indicios. Pues es lo que nosotros desde la Liga investigamos, y cuando es positiva esa investigación, digamos, pues la presentamos ante la policía, y ya la policía y el juez son los que toman cartas en el asunto y dirigen la investigación, como es lógico.
Claro. Entonces, los que apostaban eran casas de juego, ¿dónde estaban? ¿En Asia? ¿He leído por alguna parte?
Sí, seguramente en lo que nosotros llamamos entornos no regulados, bueno, nosotros que se conoce en el mundo como entornos no regulados, es decir, países donde no hay una regulación sobre el juego, donde no hay un control, donde no hay una actividad de un supervisor del juego como tenemos en España, y entonces pues las cantidades de dinero se mueven más fácilmente, nadie pregunta de dónde viene el dinero, si tiene un origen lícito o ilícito. Las cantidades que se permiten apostar son más altas que en los entornos regulados y bueno, pues el país, yo creo que puede ser China, puede ser cualquiera de estos que denominamos entornos no regulados.
Por ejemplo, una sospecha es, ¿qué interés pueden tener unos chinos o unos tipos que apuestan en una casa de apuestas radicada en China en un partido de tercera división español? El que sea, el Retuerta contra el Badalá. Y de repente ves ahí que hay, pues no sé, 5.000 chinos apostando por ese partido, a favor casi todos del Badalá. Claro, eso me imagino que llama la atención, ¿no? Pero ¿ocurre así?
Bueno, pues más o menos es parecido, ¿no? Nosotros y todos los que nos dedicamos a seguir los mercados de apuestas, al final lo que vas buscando son movimientos en las cuotas, en momentos claves, y con volúmenes de dinero importantes. ¿Eso qué quiere decir? Que una entrada de dinero en el minuto 10 de haber comenzado el partido, por ejemplo, o una hora antes, cuando no hay una explicación deportiva, pues es un indicio, es uno de esos indicios que digo, que puede apuntar a que el que está metiendo el dinero sabe lo que va a pasar.
Claro. ¿Y eso cómo se le comunica? Volvemos a lo mismo, sí, al portero del Retuerta, que está jugando en ese momento.
Eso yo creo que es lo que la policía está demostrando en estos días, ¿no? con su investigación. Pues una estructura criminal. O sea, todas las estructuras, hay diferentes roles. Hay quien se encarga de ejecutar el amaño, que puede ser el que está en el césped. Hay quien se encarga de contactar y ver qué jugador o qué árbitro o qué directivo pues puede ser más susceptible de ser enganchado para la organización. Uh-huh. Es decir, hay diferentes roles, ¿no? Y lo que yo creo que se va a demostrar es que ha habido también una actividad continua en el tiempo. No estamos hablando de un amaño puntual en un partido de segunda B o de tercera. No, estamos hablando de esa organización que además ha mantenido su actividad en el tiempo.
¿Y qué puede recibir el portero del Retuerta, una vez más, por dejarse meter un gol?
Bueno, pues las cantidades no creo que sean como para arreglarte la vida, ¿eh? La gente se mete en estas cosas por relativamente poco dinero y no son conscientes que se enfrentan a penas de hasta 4 años de ingreso en prisión. Pues puede ser 1.000, 2.000, no sé, 3.000 euros. No, al nivel más bajo de la organización. Yeah. Evidentemente, los que dirigen esta actividad, pues el dinero que pueden obtener de manera ilícita es mayor, sin duda.
Claro, uno de los cabecillas, un exjugador del Atleti y del Alavés, que es Jonan García. Jonan García sería el encargado de reclutar a determinados jugadores, árbitros o lo que fuere, de algunos equipos y de transmitir, digamos, o de poner en contacto a gente para que en un momento determinado reciban la instrucción de va a haber o hay para mañana no sé cuántos miles de chinos que quieren que gane tu equipo o que pierda tu equipo, perdón, porque sí, eso bueno, siempre es para perder, no para ganar.
Parece que esta persona sí que es una de las que estaba moviendo aquí en España la organización. Entonces, pues seguramente su conocimiento pues de jugadores, del mundo del fútbol, de dentro, ¿no? Porque parece ser que ha estado en activo hasta hace muy pocos años. Pues eso le ha podido, pues digamos, abrir más puertas para contactar con gente que luego han sido los que han ejecutado estos delitos. Yo insisto mucho, estamos hablando de un delito penal, ¿eh? No de una mera infracción disciplinaria. No, estamos hablando de un delito penal que tiene unas penas previstas, pues, para mí muy serias.
¿La visibilidad que tiene la primera y la segunda, por ejemplo, hace que se libren de estos amaños?
Bueno, nosotros trabajamos con todas las categorías del fútbol. Evidentemente, primera y segunda es nuestra esencia, ¿no? Pero todo el sistema de monitorización, empezando por la prevención, la monitorización, la investigación y la denuncia, si hay lugar, la hacemos desde primera hasta tercera, incluimos el fútbol femenino y demás. Es verdad que primera y segunda tienen más elementos de protección, porque hay más control sobre los clubs, también hay más foco de todo tipo sobre los partidos de primera y segunda, pero nosotros entendemos que la protección del fútbol tiene que ser integral. Si solamente dijéramos, bueno, nosotros protegemos primera y segunda y cumplimos, creemos que no sería efectivo y no es una realidad del fútbol. El fútbol desde primera hasta tercera es un continuo y hay jugadores que suben, que bajan, hay clubes que ascienden, que descienden.
Ha sido muy interesante, Alfredo, escucharle.
Muchas gracias.
Ha sido muy interesante, nos lo ha explicado usted muy bien, Alfredo Lorenzo, que es director de Seguridad e Integridad de la Liga de Fútbol Profesional. Le agradezco mucho sus palabras, un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.